Vamos a bailar. Acaban de estrenar precisamente ella que está aquí, Upa Next, que parte de la serie de éxito de hace unos años, la de Un Paso Adelante. Y en A3 Player Premium pueden ver este Upa Next con nuevos alumnos. Oye, Marta, ¿esto qué suena? ¿Es de la propia serie?
Sí, sí, sí. Bueno, son unos pasitos de baile. Bueno, el sonido de esos pasos de baile.
Bueno, en la famosa percusión. Escuela de Artes Escénicas. Sí. Ahí les conocimos a todos.
Claro que sí. Mira, vamos a echar por un momento la vista atrás y nuestra máquina del tiempo a rebobinar unos 17 años. Entonces sonaba esta sintonía en nuestra televisión. Era Un Paso Adelante, que recreaba las inquietudes de jóvenes estudiantes artísticos en la ficticia escuela de Carmen Arranz. Fue la serie más exportada de la televisión. Recordamos a Lola, a Robert. Ahora, dos décadas después, casi dos décadas, regresan. Robert y Lola ya no son alumnos, ahora tienen otros cargos.
Bienvenidos a las pruebas del musical de UPA. Tres amigos que se juntan para cumplir su sueño. Va a contar con una parejita protagonista que lo va a petar.
La escuela ha vuelto a abrir y lo ha hecho en esta nueva serie de The Media Pro Studio para A3 Player Premium, de título UPA Next. Nuevas tramas, nuevos personajes, grandes números coreográficos. Tiene todos los ingredientes para convertirse en uno de los grandes fenómenos de ficción del año.
Quería saber por qué llevamos años sin hablarnos.
Estabas ardiendo. Yo lo sentí cuando bailabas.
¿Y si no era por el baile? Sí, será por ti.
Lo que nos hace seguir y vivir son las cosas que amamos.
Nuestros invitados son dos. Ella da vida a Lola, él a Robert. Y yo creo que con eso está todo dicho, Neves. Porque ellos son Beatriz Luengo y Miguel Ángel Muñoz.
Pues bienvenidos. Hola, ¿cómo estás, Beatriz?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Lo primero, que ¿os habéis tenido que poner en forma de nuevo? ¿O nunca la habíais perdido?
Yo nunca he dejado de bailar. Además, tengo una escuela de baile aquí en Madrid y con mi carrera en la música siempre estoy haciendo videoclips. En Tu Cara Me Suena, hace 4 años tuve que aprender a hacer telas aéreas y después me quedé haciendo eso. Patinaje sobre hielo, otro programa que hice aquí en España. Entonces, al final, como siempre, estoy con el tema del baile desarrollado en diferentes maneras. Y entonces no es que paré y tuve que retomar, igualmente que mi compañera Mónica Cruz, que no ha parado de bailar también. Así que es una reivindicación también muy bonita, sin querer, sin buscarse, porque la serie está llena de mensajes positivos y de cosas a sumar, pero sin querer es una bonita reivindicación también a nosotras que somos actrices de más de 30, que bailamos como cuando teníamos 18, porque no hemos dejado de bailar. Y tenemos más control de nuestro cuerpo, conseguimos hacer más cosas que antes y estamos evolucionando constantemente. Porque la verdad es que al principio, cuando empezamos con las entrevistas, nos decían, ¿pero y seguís bailando? Y yo creo que la pregunta está muy lejos de la realidad de cualquier persona hoy en día, que sigue haciendo
sigue
cosas.
Sigue haciendo un montón de cosas,
y,
claro.
Digamos, el baile es para todos por igual. Que como ha dicho tu compañera Rosa de Lima, que me ha encantado el nombre, el baile tiene muchas cosas importantes que ayudan en tu vida, en tu día a día. Por sumarle, porque me ha parecido muy bonito lo que ha dicho, el baile te ayuda al trabajo en equipo. Yo, por ejemplo, dentro de mi carrera como cantante, nunca he sido competitiva porque el baile me enseñó a que mi resultado dependía de que mi compañera también lo hiciese bien. Entonces yo siempre pienso en grupo. Si a una persona le va bien, como a Rosalía, siempre pienso, eso va a ser bueno para las artistas en España. O sea, siempre estoy pensando como en equipo y yo he pensado que esto tiene que ver con el baile. Así que el baile tiene muchas cosas maravillosas. La aceptación de tu cuerpo también me parece que es muy importante. Vivimos como tratando de aceptarnos todo el tiempo y el baile te enfrenta con tu cuerpo, con quién eres tú. Y empiezas a vestirte y a ser y a comportarte de una manera mucho más libre porque trabajas frente a un espejo y te enfrentas contigo real. Es un tú a tú. Y esto es lo que tiene esta escuela de Carmen Arranz, que es tan variopinta, con tantas cosas pasando.
Pues saludamos también a tu compañero, a Miguel Ángel Muñoz. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues muy bien, muy contento.
Bueno, y además,
más positiva.
Claro, oye, te hemos visto en las últimas horas con unos músculos
Bueno, en las últimas horas, en los últimos años,
bueno,
nunca os ha perdido.
En los últimos años, pero ayer yo le vi de repente y digo, ahí va Miguel Ángel, ¿pero esto qué es? Miguel Ángel, es que esos brazos, por favor.
Es ficción, pues Nieves.
Ah, es ficción, o sea que era inteligencia artificial.
Es inteligencia artificial.
¿Ves? Me lo temía, Miguel Ángel, lo sabía, que no podía ser real.
Es que mis compañeras, Beatriz y Mónica, están también, han hecho los deberes a lo largo de todos estos años y ambas, siendo mamás, pues tenía yo que ponerme las pilas también para retomar UpaNext 20 años después.
Claro, pero ¿ha sido carrera contrarreloj o ya estaba el músculo trabajado?
No, qué va. La verdad es que tengo mucha suerte a nivel de genética y luego, por otra parte, a mí me encanta el deporte, que lo llevo practicando desde que soy muy, 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 muy pequeñito y nunca ha sido por una necesidad estética. Nunca he ido al gimnasio o he practicado algún deporte para tonificar los músculos y para estar más fuerte, sino que me encanta, me divierte, es parte de mi terapia. Si hay un día que no hago deporte, pues no estoy tan bien como si lo hago. Así que gracias a que me gusta practicar todo tipo de deportes diferentes, pues me conservo a punto de cumplir los 40 bastante bien, la verdad. Y adicionalmente, como tengo un montón de lesiones, y la última fue una hernia discal en la C5-C6, pues llevo 2 años nadando entre 4 o 6 días a la semana, y eso la verdad es que pues ayuda mucho a estar en forma, sobre todo para hacer UpaNext, que es una serie donde todos los chicos jóvenes, que son tremendamente talentosos, cantan, bailan e interpretan, al estar entrenando pues una media de 5 o 6 horas al día durante el rodaje de nuestra serie, están todos más fuertes que el vinagre, todos y todas.
No, pero tú estás más fuerte y los chicos dicen, es que está mucho mejor que nosotros. Digo, bueno, pues es que Miguel Ángel, acabas antes diciendo qué deporte no hace que qué deporte se hace.
Ah, que va sumando, ¿no?
Sí, yo me voy encontrando gente por la calle que hace cosas con él. Por ejemplo, un día me encontré un señor que me dijo, pues es que he visto a tu compañero corriendo una maratón, menudo crack, es que es buenísimo. El otro día mi dentista, que se lo contaba, me dice, es que tu compañero hace surf, que no veas en la ola esa de Madrid, no sé qué. Digo,
Miguel Ángel,
¿cuántos
escala,
deportes haces?
Escala, ¿no?
Sí, hace
sí, sí, también, me encanta. Este año me ha dado por hacerme piloto de carreras y competir en coche. Y esto, aunque no lo parezca, es otro deporte donde si no estás preparado físicamente, es muy difícil aguantar todos los entrenos en el kart o luego las carreras en los circuitos profesionales. Así que mi escudería PRM me dijo, lo bueno que tú tienes, así como yo no había pilotado nunca, me dice, estás más en forma que todos nosotros y eso te va a servir mucho para toda la fuerza G que tienes que aguantar dentro del coche cuando estés en pista.
Madre mía, vaya dos inquietos que tenemos ahora mismo aquí, porque si hay alguien que hace cosas y desde luego monta, como es tu caso, tu propia academia, tu propio... Y estás viajando, yo no sé si sigues a caballo entre Miami y España, Beatriz, porque siempre te he visto con un pie en Estados Unidos.
Sí, me marcho mañana, vivo allí.
¿Ves?
Y vengo por momentos a mi linda España, que la extraño mucho, pero estoy trabajando allí, tengo mis niños escolarizados allí, nacieron allí. Y bueno, pues estoy más tiempo esto por una cuestión laboral, porque me encanta estar aquí. Bueno, y extraño mi familia y todo.
Nando,
aquí esta señora, o sea, es que es una eminencia de la música, no solo porque tenga Grammys y tal, pero es que yo flipo porque pienso, jolín, has estado en la Casa Blanca. O sea, has compuesto con Cristina Aguilera. ¿Cómo cuando lo piensas fríamente, no dices?
Habla de los Grammys, por favor.
No, también, que ganaste junto a YouTube el Grammy a Mejor Canción. O sea que cuando realmente te levantas por la mañana y un día te pones en plan a pensarlo fríamente, no dices, ¿qué sueño estoy viviendo?
Pues sí, la verdad. A ver, y también porque cuando llegas a Estados Unidos, pues no sé, ves tanta gente haciendo tantas cosas que te parece muy difícil hacerte un hueco. Gané mi primer Grammy en el 2015 y ya me pareció un sueño. Y bueno, pues después la verdad ha venido pues todo, oportunidades, puertas abiertas, componer para muchos artistas. He compuesto para Ricky Martin, para Jennifer López, para Chayanne, para Camila Cabello el año pasado, que su álbum fue uno de los más populares a nivel internacional. Pues eso, Cristina, y para mí es una suerte, porque componer me encanta Y claro, yo siempre he cantado mis canciones, pero la alegría y el subidón que es cuando te dicen que una canción tuya la quiere cantar otra persona es muy especial, porque de repente es como que dices, ostras, alguien quiere transitar por este sentimiento, por este ritmo. Y no sé, aprendo mucho también de muchos ritmos de Latinoamérica gracias a componer para otros. No sé, me estoy nutriendo mucho. Los productores con los que trabajo son todos de Latinoamérica, y Latinoamérica es tan rica y tan maravillosa en ritmos que traerlo de aquí y mezclarlo con lo de allí, pues me nutre mucho.
Bueno, quiero que sepáis que Marta es muy curiosa, va a preguntaros cosas, pero antes de nada, Miguel Ángel, si te viene alguien con una niña joven o un niño y te dice, ¡ay, que queremos que nuestro hijo sea famoso! ¿Tú qué le dices?
Bueno, pues mira, lo primero, si me dicen que sea famoso, vamos mal.
Vamos muy mal, ¿no?
Una cosa es ser famoso o popular, y otra cosa es dedicarse al mundo del arte o del espectáculo, que es muy diferente.
O sea, ¿reñirías a esa mamá o a ese papá?
Bueno, te riño a ti, porque famoso no me gusta nada.
¿Por eso?
Otra cosa es que quieras dedicarse a esto.
No, porque... es que eso es terrible. Es que hay que decirlo, que esa no puede ser la pregunta.
No, pero luego adicionalmente, si como me ha pasado a lo largo de muchos años, que mucha gente cercana me pide opinión porque ven que sus hijos o hijas son inquietos y tienen pues cierta facilidad a la hora de expresarse o con alguna disciplina que estén practicando, musical, por ejemplo, yo siempre les aconsejo que no les dejen trabajar de pequeños, porque la infancia es lo más valioso que tenemos y hay que vivirla pues de la manera más inocente posible y descubrir la vida como vaya viniendo y no como unos niños
como un
que carecen.
Claro.
Efectivamente. Sin embargo, les animo infinito a que nunca les quiten la ilusión, a que les formen todo lo que puedan en actividades que tengan que ver con lo que el niño o la niña se quiere desarrollar, sea pues si quieren ser actores o actrices, pues que estudien que se pongan a tomar clases de canto, a bailar, que toquen algún instrumento. Cuanto mejor preparado tengan su instrumento principal, que es todo su cuerpo, cuando tengan 18 o 19 años y hayan terminado sus estudios primarios, pues allá que decían ellos lo que quieran hacer. Porque hay, además, si hacemos matemáticas, los niños que empezaron muy pequeñitos, mi caso es una excepción porque yo empecé cuando tenía 10 años, el caso de Beatriz también porque empezó muy jovencita, pero lo normal es que si empiezas con 10, 11, 13, 15, 16 años, al final no continúes en el camino.
Abandones,
esta es una carrera de fondo, es muy complicada, a nivel emocional es muy difícil de gestionar y solamente hay que hacer las cuentas de todos los niños y niñas que en su día fueron niños prodigio, cuántos han continuado su carrera de adultos y luego también mirar las consecuencias de cada uno de ellos. Mirar qué pasó con Macaulay Culkin, Drew Barrymore y otros tantos compañeros y compañeras que tuvieron una infancia de niños prodigio y que eso les pasó una factura emocional muy, muy, muy grande.
¿Cómo mantener esa cabeza en su sitio, no? Cuando te reconoce todo el mundo por la calle. Es complicado, ¿eh?
Pero más allá de eso, que es también muy difícil de gestionar, es que cuando tú te dedicas, cuando eres un niño, a algo profesional, te tratan como un adulto. Y tienes ciertos privilegios que cuando eres un adulto entiendes que hacia un actor le recogen en su casa un chófer para llegar al plató, es porque, desgraciadamente, si el actor no llega no se puede empezar el rodaje. Uh-huh. No significa que sea especial, que sea una estrella o que tenga que tener ese privilegio de por vida. Igual si hay una señorita que te toca en el camerino, te da un bocadillo. Entonces, esto es muy difícil de gestionar cuando tienes 10, 11 años. De repente, cierto, pues tú te piensas cierto. Que es normal que te traten diferente, ¿no? Y es complicado.
Y sobre todo porque al final se trata en esta vida del tiempo que estemos aquí, ser felices y... Hay que poner las metas en cosas que sean tangibles. Y ser famoso no es tangible. No lo decides tú, lo deciden los demás. Entonces, pon tus metas en cosas que tú puedas controlar. Tú puedes controlar ser bailarín, ser actor. Es una cuestión de que lo luches y te dicen que no, te dirán que sí en el siguiente. Pero ser famoso de verdad es que es tan intangible. El éxito es algo que no depende de ti, que es casarte con la infelicidad. Tener
bien,
ese pensamiento.
Bien. Me encanta que los dos penséis así. Ahora sí que ya vamos de lleno a saber un poquito más, Marta.
Y sí, ahora que hablaba Beatriz y reflexionaba sobre la felicidad, yo la quiero preguntar. Cuando no bailas, cuando no cantas, cuando no interpretas, cuando no compones,
ay,
¿qué te hace feliz?
Bueno, la verdad es que bueno, estar con mis hijos y mi chico, que los adoro, tengo una familia tan bonita y la verdad bendigo todos los días la suerte que tengo de que solamente despertándome con ellos estoy muy feliz y soy muy consciente de ello. Pero la verdad es que mi hijo me ha hecho ver que yo soy feliz cantando todo el día, porque canto en la ducha, canto en el coche. A mí cantar me hace muy feliz. He leído mucho sobre el tema, tiene un tema con la vibración dentro de ti, te masajea internamente. Es increíble. El año pasado tuve la suerte de estar con Andrea Bocelli cantando, uh-huh, que además fue como, ya yo hago clases todas las semanas a través de Zoom con un profesor de aquí, pero estar con Andrea fue un extra de muchas cosas, porque la técnica y todo, y sentir la vibración, no solamente ya de yo cantando en el escenario, sino sentirle a él, sentir el coro que lleva de 90 personas sobre el escenario sin microfonía. Me di cuenta que me hace feliz cantar porque tiene que ver mucho con una cosa física de la vibración y de la espiritualidad. Así que yo no sé qué haré el día de mañana, pero cantar, nunca voy a dejar de cantar. De verdad, me hace súper feliz.
Qué bien.
Oye, que sepamos también Miguel Ángel, ¿no?
Claro, le iba a
preguntar. Si le quitas todas esas cosas que tú has dicho.
Cuando no escalas, no actúas, no bailas, no, bueno, actuar es también bailar. Pero cuando no haces todas esas cosas, ¿qué te hace feliz? En este momento, ¿con qué eres feliz?
¿Puedo contestar yo y luego me dices?
Y luego yo también. Venga, primero tú.
Miguel Ángel, estar con su tata, que
eso
es la luz.
Eso iba a decir yo, digo, su tata. Yo también pensaba decir lo
cocinar
mismo. Pues, exacto. Adelante, adelante, Miguel Ángel. Casi que contestes tú.
Pues ya, justamente el haber empezado a trabajar tan pequeñito me hizo sentir durante muchos años en mi vida que lo que más feliz me hacía en la vida era trabajar, porque desde mis 10 años estoy en un set de rodaje y le daba una importancia brutal al trabajo. Y por suerte, llevo, casi que me avergüenza decirlo, 30 años trabajando sin parar. Pero por suerte y gracias a la terapia, hace ya bastantes años me di cuenta que el trabajo no era lo más importante ni lo que me hacía más feliz. Y precisamente por eso cada año pues me pongo retos personales, como puede ser el hacer todos esos deportes de los que hemos hablado, o ahora piloto de carreras, o cualquier otro reto mucho más pequeñito y sencillo que haga que mi día sea interesante y yo me lo pase bien. Uh-huh. Eso es ahora mucho más importante que el trabajo para mí. Me encanta haber hecho esta serie, lo hemos pasado genial, creo que debemos estar tremendamente orgullosos de UPA Next, pero para mí la vida es más importante que este proyecto y que otros. Y ahora, dentro de la vida, por supuesto, más allá del deporte y de los retos, no te puedo decir solo mi tata, mis padres, mis hermanos, mi familia elegida, mis amigos. Uh-huh. Hace nada ha estado mi amigo Danival, que le veo dos veces al año porque vive en Luxemburgo, y me he bloqueado 2 días para dedicarle el máximo tiempo posible, porque de eso se trata la vida, de ser feliz y de poder compartir la felicidad con las personas que quieres.
Porque tú conservas los amigos de la infancia, Miguel Ángel.
¿Sí? Los qué mismos, bueno. Mira, ahora que estoy haciendo la promo con Bea y con Mónica, siguen estando presentes los mismos amigos que estaban conmigo cuando hacíamos la serie hace ya más de 20 años. Mi amigo Perico, mi amigo Iván, mi amigo Alfredo, siguen acompañándome y yo a ellos en nuestras diferentes, bueno, muy, 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 muy diferentes vidas.
Qué bueno, bonito, oye, parece. También nos hemos enterado en las últimas horas que hay alguien que se tatuó Mam y que luego se puso mamá. Buenísimo. Claro,
Miguel Ángel, lo siento, se he metido en un lío toda la mañana preguntándome la gente.
No le queremos preguntar, pero es muy delicado el ponerte un corazón que ponga sí. Antonio y luego tener que borrarlo. O sea, ya salimos de Mam. Sí.
Y bueno, porque como salió ayer El Hormiguero, hoy vengo de estar enzapeando antes de entrar con vosotros y también pues hemos hablado un rato de esto y nos hemos reído. Por aquel entonces fue algo muy impresionante, fue un gesto de amor muy, muy bonito, muy especial, me hizo mucha ilusión y a la vez pues también me quedé un poco en shock. Y durante años yo pensaba, incluso cuando sucedió eso, madre mía, no hay que tatuarse nunca el nombre de la pareja porque no sabe lo que va a ocurrir en el futuro.
Exacto.
Pero sin embargo, a lo largo de los años también pienso, qué bien y qué maravilla las parejas que se tatúan, sean los dos o sean uno, y aunque se ponga Antonio o Antonia en letras grandes en el centro de la espalda o en el pecho.
Pero ¿y luego qué haces? ¿Luego qué haces, Miguel Ángel?
No hay que pensar en lo que vayas a hacer luego. sino en vivir ese momento de felicidad máxima, en la máxima expresión, allá como cada uno quiera y pueda. Y me parece maravilloso que la gente se tatúe, y luego también parece maravilloso que la gente se ponga una A, o que se lo borre, o que permanezca con él toda la vida.
A ver, también te digo que Mónica, por supuesto, no se arrepiente, porque Miguel Ángel, como ser humano, es una persona que merece mucho la pena. Y aunque la relación romántica pues se acabara, al final ella sabe que el paso por su vida ha sido muy bonito y que él es un tío increíble. Es decir, no se tatuó una persona que pudiera pensar que luego ver su nombre pudiera ser tóxico o negativo, sino que ella lo ve, y aunque se haya puesto una A, yo siempre la molesto y la digo, aquí ahí pone mam, o sea, esto no te olvides, porque siempre... Y bueno, también decir que ayer, anteriormente, no justo para ayer, porque no estaba previsto, pero yo le había preguntado a Mónica si yo lo podía contar a Mónica y a Miguel, y entonces me dijo, sí, venga, cuéntalo, o sea, que también... Porque de repente hoy la gente me decía, ¿por qué has contado eso? Y digo, que pregunté, no para el hormiguero pero, concretamente, pero dije, en esta etapa deberíamos contar lo del tatuaje.
Claro, pero además tiene mucha gracia, hay que decirlo.
Sobre todo que se llevan súper bien, y es muy bonito ver, a mí me gustó ver ayer a dos ex que se quieren y que hablan sin, ¿sabes?, sin ningún problema, de que estuvimos juntos y después lo pasamos mal en el rodaje, pero aquí estamos y la vida es eso.
Dice,
¿no?,
mucho de los dos, ¿no? Sí. También. Bueno, Miguel Ángel, que estamos hablando de ti como si no estuvieras presente. Pero bueno, es verdad que hoy estáis aquí por este UPA Next. Hubo mucha gente hace 20 años... 17, que se pusieron a bailar, Miguel Ángel, y quisieron ser artistas porque veían que aquello que vosotros contabais, pues les gustaba. Yo no sé qué va a pasar ahora, ¿qué pensáis, Miguel Ángel?
Pues yo creo que va a pasar exactamente lo mismo. La diferencia es que un paso adelante, hace 20 años, sí que fue una serie que se veía algo en televisión que nunca antes se había visto, ¿no? Entonces, de repente, muchísima gente de diferentes generaciones tomó interés por dedicarse a las artes escénicas y por formarse. Ahí está la Escuela de Beatriz, que, como bien decías al principio, creó hace ya muchos años y continúa y va como un tiro. ¿Qué pasa ahora? Que, adicionalmente, esas generaciones se han mantenido, tienen interés, y encima con las redes sociales, pues todos los jóvenes les encanta bailar, cantar, subirse sus TikToks. Entonces creo que faltaba una serie como la nuestra ahora mismo en las plataformas, y qué suerte hemos tenido, pues que es un spin-off de un paso adelante que marcó a tantas generaciones, porque han pasado ya tantos años que a las nuevas generaciones, salvo que la hayan visto repuesta en Netflix, que está yendo también como un tiro, pues no habían nacido. Entonces está muy bien que tengan una nueva serie con unos personajes en los que fijarse, donde sentirse identificados, porque la serie también, aparte ya de lo que comentamos siempre, de darle valor al esfuerzo y al baile y a la música y a las artes escénicas, es tremendamente diversa. Y cualquier persona con cualquier inquietud de cualquier género se va a sentir identificada con los personajes nuestros, y sobre todo con los jóvenes.
Y sobre todo, ¿sabes también? Yo tengo la sensación de que la gente no había visto la importancia de la serie, que no solamente fue en España, sino el baluarte más grande de UPA es que es la serie a nivel internacional más importante de España previo a la era de streaming. Hoy en día nos queda muy claro que La Casa de Papel es un éxito internacional, lo vemos en las redes, pero el fenómeno de UPA es el más grande en España. Y nosotros, por ejemplo, hace un mes que estuvimos en Cannes, y o sea,
es que en Francia
nos esperaban en el aeropuerto. Fue muy gracioso porque fuimos, claro, a Cannes con todas las series más importantes de todas las plataformas, y llegamos con el coche ahí todo humildes, nos bajamos en la alfombra, y de verdad os lo digo, bueno, porque lo hemos subido en las redes y se ve, todos los fans nos estaban esperando a nosotros al lado de estrellas de Hollywood, y todos, el Robert, Silvia, Lola, y nosotros, claro, los actores de Hollywood nos miraban como, ¿estos quiénes son?
¿Qué ha pasado aquí?
¿Qué les pasa a estos chicos? Entonces es muy bonito ver eso en Italia, en Alemania, los clubes de fans. Tenemos club de fans, bueno, yo tengo uno en Rusia, que son súper activas, en Serbia, en no sé qué. Chicas han crecido con nosotros, les gustó el baile y se quedaron ahí con nosotros.
Pero qué bien, qué bonito, sí. ¿No?
Yo quería preguntarle a Miguel Ángel, luego a Beatriz también. Miguel Ángel, ¿qué queda de aquel Tito Robert? ¿Sigue siendo tan, entre comillas, chulito?
Uy,
Bueno, en la serie, por supuesto.
Y en la divierte... serie, en la serie, por eso ha dicho Tito Robert.
Sí, me divierte muchísimo. Yo, de hecho, todavía le hubiera hecho más malvado en esta nueva serie. Cuando hablé con los guionistas sobre cómo iba a evolucionar la trama, qué habían pensado y qué habían pensado sobre mi personaje, en las primeras conversaciones me dijeron, tranquilo, que tu personaje habrá evolucionado y demás. Y enseguida les dije, a ver... no os calentéis, yo soy como espectador, yo no quiero ahora que el Tito Robert lleve gafas, se haya convertido en un cultureta y no haga bromas y no se meta con los demás. Yo quiero que sea a veces mal educado, inoportuno, impertinente, arrogante, porque espero encontrarme con aquel tipo que vi hace 20 años que me gustó o que me disgustó, pero quiero tener esa esencia, porque los años me han pasado por encima. Físicamente estamos muy bien, pero tú pones un fotograma de 20 años, el de ahora, y ya está. Eso no hay que contarlo.
Claro, Ángel, personas... pues a mí las mujeres por la calle me siguen diciendo que se quieren casar contigo, que digo, brava.
Bueno, eso está muy bien.
Aparte ya de todas las edades. Joder, este fin de semana en un supermercado haciendo la compra tranquila con mi niño y las mujeres. Es que Miguel Ángel es mi crush, no sé qué. Y yo, madre mía, pero si yo no soy su representante, solo soy su amiga.
Oye, ¿y hola cómo ha evolucionado? De un paso adelante a Upa Next.
Pues bueno, esto es una cosa muy bonita porque, claro, Lola tenía como todas las características de una chica por su edad infantil, con miedos. Entonces, claro, ¿cómo traduces eso ya a una mujer con hijos? Y entonces, bueno, mantener su inocencia dentro de un entorno que le han hecho mucho daño, se va viendo en los capítulos todo el dolor que lleva y todo lo que ha sufrido. Entonces, yo creo que lo interesante de los tres, ahora hablo, porque somos una maquinaria, y lo dice la directora, Sandra, por cierto, que la mando un saludo desde aquí, directora de Vis a Vis y de pedazos de series, que es, hemos tenido la suerte que sea la directora, y dice, sois una maquinaria perfecta, porque se genera mucha emoción cuando estamos juntos, somos de lágrima floja, nos vemos ahí en la escuela hace 20 años, y cada frase tiene mucho peso para Miguel Ángel, Mónica Cruz y Beatriz Luengo, porque hablamos de sueños, les invitamos a soñar en donde nosotros realmente nos hicimos de verdad.
Claro.
Y de repente cuando pasamos por la comedia es genial, porque Miguel Ángel no ha cambiado nada, es un patán, él sigue siendo el mismo, no ha evolucionado, es un tío que parece que le han metido en una cápsula en el 2003 y cae aquí, intenta decirle paleto y esto ya no se puede decir, estamos en la era de la inclusión, entonces es muy gracioso nosotras, dentro de nuestro empoderamiento, parándole los pies y diciéndole, tío, evoluciona. Entonces todo esto se genera todo el tiempo, conflicto, que a la vez es muy gracioso.
Y en tres palabras, ¿cómo definiríais esa, porque solo he visto el primer episodio yo, ese momento de rodaje con Lola Herrera, que estáis reunidos todos?
Es que tengo que hacer una pausa para decir Lola Herrera, porque, no sé, yo... Dicen que cuando uno se va de este mundo tiene como 7 imágenes de cosas muy mágicas que ha hecho. Lola va a ser una imagen para mí, porque es que esa mujer es una eminencia y es tantas cosas. Recuerdo tantos consejos que me dio con 18 y me los dio a mí por un lado, y Mónica, hablando con ella, me dice, pues a mí me dio esto. Digo, qué mujer tan generosa que tomó el tiempo no solo de enseñarnos como actriz con toda la experiencia que tenía, sino de darnos consejos de vida. Increíble. A nosotras creo sobre todo mucho por el tema de tener hijos, de cómo llevarlo y en un momento donde no teníamos hijos. Reencontrarnos con ella, verla una pedazo de profesional. Mira, muy rápido te cuento, estábamos rodando hasta las 5 de la mañana esa escena del capítulo 1 de noche y entonces, claro, los tres le dijimos al director que por favor priorizara su plano para que se pudiera marchar. Claro. Bueno, pues priorizamos su plano, lo dice, maravillosa. Y cuando nos toca nuestro plano, nos podía dar la réplica a un ayudante de dirección, sí, la script o algo. Ella se quedó a darnos la réplica, porque ella dijo que como actriz profesional no se podía permitir no darnos la réplica. Bueno, eso fue una pelea. Lola, no, pero vete, de verdad, que nos has dejado con una emoción, que vamos a escuchar a la script y te vamos a estar escuchando a ti. La tuvimos que convencer y aún así lo hizo. O sea, es que tiene una profesionalidad en mayúsculas. Es una generación, estas generaciones maravillosas.
Maravillosas, sí, señor.
Del trabajo y del respeto increíble de la que tenemos tanto que aprender.
Pues Miguel Ángel, no sé si tú quieres hablar de Lola o de Paco. De Paco Raval, no sé.
Bueno, pues mira, de ambos... te puedo decir cosas maravillosas. A Paco le conocí cuando tenía 10 años y me trató como su nieto cuando rodamos El Palomo Cojo, y la verdad es que he tenido la suerte a lo largo de mi carrera de coincidir con grandísimos compañeros, todos mucho más mayores que yo, que desgraciadamente muchos ya no están. Desde pues, Paco Rabal, Tomás Torilla, Amparo Baró, Mari Carrillo y otros tantos, te puedo decir que he sido tenido la suerte de ser hijo o nieto. En el caso de Lola Herrera, ya era un poquito más mayor, pero entablé una amistad muy fuerte porque ella era una de las grandes amigas del productor y director José Sámano, que en paz descanse. Uh-huh. Él es quien le ofreció la oportunidad de hacer 5 horas con Mario, arriesgó junto con ella por aquel monólogo que se ha convertido en el monólogo más exitoso de la historia del teatro en nuestro país, y ella, la actriz que durante más años ha interpretado un papel, lo ha seguido haciendo hasta hace muy poquito, y gracias a ella, yo le conocí a él, cuando estábamos haciendo Un Paso Adelante, ella sabía mi inquietud como actor, y sabía que yo quería hacer teatro nada más acabar la serie, yo quería dejar de cantar y subirme a un escenario y cambiar totalmente el rol de Tito Robert por otra cosa, y ella fue quien me presentó a José Sámano y él me ofreció el personaje de Mario en El cartero de Neruda. Y desde entonces, con Sámano entablé una relación de amistad que se convirtió en uno de los amigos más importantes de mi vida, y eso todavía me unió más a Lola.
Caray,
entonces
bonito.
Nos hicimos mucho más amigos todavía.
Bonito,
la quiero
bonito.
Muchísimo, muchísimo. Me alegro mucho que hace poco en los premios Thalía, estos primeros premios que se han hecho de teatro, se la reconociera con el premio de honor. Estaba allí disfrutando de cómo recibía ese más que merecido premio y otros tantos que espero que le sigan dando a lo largo de su carrera, a pesar de que ya tiene muchos años.
Pues Miguel Ángel, es un gusto. Estaríamos horas y horas hablando contigo, Miguel Ángel Muñoz. Y puedo decir lo mismo de Beatriz Luengo, que me ha hecho tanta ilusión reencontrarnos aquí en este estudio en Onda Madrid y hablando de UPA Next, que acaban de estrenar hace 2 días, el 7 de mayo, en esta plataforma de A3 Player Premium, y que queremos ver los que todavía no nos hemos acercado.
Bueno, pues así además que mañana estaremos en abierto en Antena 3.
Eso
así
es.
Que nada, y cada domingo un capítulo nuevo.
Qué bien, fabuloso. Pues gracias a los dos, un gusto teneros aquí, ya 2 estrellas absolutamente consagradas. Gracias de corazón. Beatriz, Miguel Ángel, hasta la próxima.
Hasta la próxima, muchísimas gracias.
A vosotros, gracias por estar aquí con nosotros, Bea.
Muchas gracias por invitarnos.
Marta, Nando, seguimos.